Saludamos al alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, y a Jorge Londoño, el gerente general de PM. Le vemos mejor cara, ya Jorge sonríe, y se le ve sereno, sin las afugias y angustias de unos días absolutamente terribles para todos, no solamente para ustedes, sino para quienes siempre hemos creído en ese proyecto y que siempre hemos apoyado, no solamente como antioqueños, sino como colombianos, dada la solvencia y la preparación y la trayectoria de EPM en todas las faenas y empresas que ha competido, y al mismo tiempo en muchos otros desafíos muy difíciles y complejos. Es una obra para Colombia, no es una obra para Antioquia, no es una responsabilidad solamente de Antioquia, ¿no? Esto, si hubiera llegado a ocurrir, o todavía si llegase a ocurrir algo, que Dios no lo quiera, de gran magnitud, sería un desastre en todo sentido, para la ingeniería colombiana, para EPM, por supuesto, para las finanzas del municipio de Medellín, que se nutren con las utilidades que le gira en buena parte cada año para su trabajo social a la alcaldía. En fin, vamos dejando atrás ese fantasma y eso nos alegra, señor alcalde y doctor Jorge.
Bueno, Darío, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y bueno, primero, pues gracias a ustedes y a todo Colombia que ha sido tan solidario realmente en momentos tan difíciles. Sí hemos vivido 6 días ya, diría yo, diferentes. Viene entrando el veranito. Se han podido seguir con las obras, especialmente en temas del lleno prioritario, ya casi se va llegando a la cuota 415. El vertedero está listo al 100%, se sigue haciendo monitoreo de la montaña. Se sigue avanzando, no podríamos decir que está superada 100% la emergencia, pero que definitivamente estos días han sido buenos días y que esperamos que así sigan siendo durante los próximos días, que este verano nos ayude más, que siga funcionando Casa de Máquinas, que está descargando más o menos 1.100 metros cúbicos por segundo. Nos están entrando aproximadamente 1.100, 1.200 metros cúbicos por segundo, o sea que el embalse ya empezó inclusive a...
Un metro por debajo de lo que estaba
ya
la semana
estábamos,
pasada.
Ya hemos bajado más o menos unos 2-3 metros de lo que está la semana pasada. De mantenerse esa tendencia y entrando más el veranito, yo creo inclusive que podríamos estar por debajo de la cota 385, que es la famosa cota donde hasta donde se llegó en principio con la construcción de la presa con diseño original. Y eso nos permitirá ya llegar a seguir interviniendo el lleno prioritario, reforzarlo y dejar una claridad. Mire que ha habido mucha discusión alrededor del lleno prioritario, de que si cumple o no cumple. Yo se lo pongo bajo esta perspectiva: si no se hubiera hecho el lleno prioritario, ya hubiera ocurrido la tragedia. O sea, por eso se llama lleno prioritario, era un lleno de urgencia para poder subir la cota de la presa por encima del nivel del vertedero.
Pero se va a seguir reforzando ese
sí,
lleno prioritario.
No, se va a reforzar mucho más hasta llevarlo ya no solo como lleno prioritario, sino como el lleno real de la presa, construirla inclusive con un refuerzo adicional que Jorge nos podrá contar un poco. Pero mire, si no se hubiera inundado Casa de Máquinas, que fue una decisión de su momento que había que tomarla, y si no se hubiera hecho el lleno prioritario, ya hubiera ocurrido la tragedia. Sí, señor.
Óigame, alcalde, pero vamos a visualizarlo. Se siguen presentando filtraciones en esa masa que es la que está conteniendo el embalse.
Sí, Darío, muy buenos días y también agradecer todo el apoyo que nos han venido prestando durante todos estos días, que es bastante importante para nosotros sentir la energía de todos los colombianos ayudando en la solución de este problema. A ver, en cuanto a las filtraciones, el tipo de presa que está construida, que es en la mitad de la presa, como decir, en el corazón, es un limo arcilloso, y a ambos lados, cara arriba y cara abajo, es roca. Entonces es un limo arcilloso con enrocado. Ese tipo de presa siempre va a contener algún nivel de filtraciones. Han estado dentro de lo normal. En cuanto a lo que es la presa, en el diseño original, o sea, aquella que está de la cota 385 hacia abajo. En el diseño prioritario de la cota 385 a la 410, allí se han venido presentando unas filtraciones. Cuando el embalse llegó a estar en la cota 394, las filtraciones eran del orden de 35 metros cúbicos por litros cúbicos por segundo, litros cúbicos por segundo. En este momento, como ya bajó el embalse unos 3 métricos, estamos en unos 9 litros cúbicos por segundo.
La cuarta parte.
Sí, o sea, el veranito va a eliminar esas filtraciones del lleno prioritario y, como lo mencionaba el alcalde, nosotros ya estamos en un proceso de robustecer este trabajo, este lleno prioritario. Se van a hacer unas inyecciones en bentonita que van a impermeabilizar más esta parte de la presa y a mediano plazo ya se está diseñando y se está en vías de contratación un trabajo que son unas pantallas que ya sería para terminar definitivamente la presa para llevarla a la cota 435, pero este es un trabajo que nos puede tomar 6 meses.
Cuando eso estaba en curso, el famoso informe de la ONU y la forma como fue presentado causó mucha zozobra. ¿Cuál fue la realidad de ese informe de la ONU, alcalde?
Mire, doctor, bueno, lo primero es que pues nosotros agradecemos a todas las entidades y organismos que han venido a dar su visión, apoyar. Así fue el primer informe del gobierno de los Estados Unidos cuando vinieron los ingenieros del ejército de Estados Unidos. Estuvieron con nosotros más o menos 12 días en Hidroituango. Y más, ese mismo día fuimos nosotros quienes los llevamos, fuimos con Jorge, con personas de la Junta, estuvimos allá trabajando varios días. Ellos dan un informe donde además coinciden en decir que las decisiones que ha tomado EPM desde el momento de la emergencia, desde el primer momento, son las correctas, y así lo ha reiterado el presidente Santos en dos oportunidades. Luego vino el de la ONU. Yo necesito que hacer una observación, y es que a nosotros, como EPM o como ciudad, nunca se nos ha entregado oficialmente el informe de la ONU.
¿Ustedes no lo tienen oficialmente?
Ya lo tengo porque me tocó conseguirlo por otro lado.
Pero no porque lo entregó la ONU.
Nunca nos lo entregaron a nosotros. Nosotros nos enteramos a través de medios de comunicación. Ahí pudo haber existido una descoordinación, pero la invitación es que si estamos en medio de una emergencia, pues lo ideal es que nosotros mismos tengamos todos los insumos para que se nos hagan las observaciones y ver cómo podemos salir de eso. El informe también se ha analizado. Ellos hacen ya una observación frente al tema del lleno prioritario, en el cual nosotros siempre lo advertimos. Es que un lleno prioritario era muy diferente al diseño del lleno original de la presa. Se llegó a decir en algunos casos que era que se habían utilizado materiales que no cumplían especificaciones técnicas. Sí. En ninguna parte, ni el informe de la ONU ni el informe de los estadounidenses lo dice. Una cosa muy diferente es la geometría de la presa, del lleno prioritario, a utilizar materiales diferentes.
Pero eso son lo los dijo mismos el gobernador, materiales, ¿no? En su momento.
Sí, son los mismos materiales del lleno original. Y bueno, todos esos informes nos han llegado, ya hay un informe nuevo, del cual Jorge hablará ahora también, y técnicamente lo harán que a quienes los corresponde, que son los técnicos del proyecto, la interventoría, los diseñadores, integral, la asesoría, y también los constructores, donde ponen escenarios diferentes. Una cosa son los riesgos y otra cosa son las probabilidades. Lo cierto es que hoy vamos avanzando, ser muy claros en decir que la alerta se mantiene. Solo al gobierno nacional le compete decir cuáles son los niveles de alerta de población agua abajo.
Creo que esta tarde hay una reunión sobre ese particular, sí, y habría noticias en, sí, ese sentido.
Así es, y esperemos que sean buenas también para las comunidades, porque hoy lo más importante para nosotros no es solo avanzar técnicamente en esto, eliminar los riesgos, sino ir atendiendo a las comunidades afectadas de la zona.
Señor Londoño, ¿cuándo van a digamos, a sacar todo el agua del cuarto de máquinas? ¿Cuándo vamos a saber finalmente qué pasó ahí?
A ver, Darcy, muy importante, voy a responderte, pero voy a apoyar un poco lo que mencionaba el alcalde. El informe del Cuerpo de Ingenieros norteamericano puso un escenario de un macro derrumbe que pudiera ocurrir en la montaña derecha del proyecto. El grupo técnico nuestro, el grupo de profesionales y de asesores que nos ha venido acompañando, hizo un ejercicio de ponerle probabilidades a ciertos movimientos de tierra, a cierta cantidad de movimiento de tierra, y nosotros estamos esperando, con las lluvias que se están presentando en la zona, porque allá en Ituango sigue lloviendo intensamente, entonces estas lluvias afectan obviamente los taludes. Estamos esperando que vengan unos derrumbes del orden de unos 100.000 metros cúbicos. Eso lo tenemos
prácticamente. 100.000 metros cúbicos, sí. ¿Eso es el equivalente a un edificio de cuántos pisos?
Eso puede ser por ahí de unos 6 pisos, Darío. más o menos, un edificio...
¿Y si fueran 200.000 metros cúbicos?
Pues 12 pisitos.
¿Eso, 6 pisos es un macro derrumbe? ¿O 6 pisos
entonces,
es...?
Para nosotros, 100.000 metros cúbicos, no... los riesgos que esbozaba el cuerpo de ingenieros era... dos tipos. Uno, que la caída de esa tierra al embalse generara una ola que sobrepasara la presa, o dos, que la cantidad de tierra que cayera tapara la entrada del vertedero y entonces lo que se había construido para evacuar el agua pues se perdía.
Ahora sí.
Sí. 100.000 metros no nos generan esa dificultad, o sea, ni una ola que sobrepase la presa.
¿Y si fueran 500.000 metros cúbicos?
Tampoco alcanza, Darío. Nosotros tenemos hasta los 400.000 metros, tenemos un escenario
pero de, Empire State, de, más o menos.
De 100 a 200.000 metros, las olas son más o menos de hasta de 11 metros. Si ya son de 400.000 metros, la ola puede ser de 16 metros. En este momento, como ya el embalse está en la 415, perdón, la presa está en la 415 y el embalse en la 390, son 25 metros de distancia, o sea, no alcanza a sobrepasar la ola. Y lo segundo, este es el informe del Cuerpo de Ingenieros. Ahora vamos para el informe de la ONU. Son dos informes diferentes, distintos, dos comisiones distintas. La comisión de la ONU lo que hace referencia fundamentalmente a que el lleno prioritario no era un lleno definitivo. Sí, correcto, no era un lleno definitivo. Lo que era un lleno era de contención en la emergencia, que nosotros tenemos que hacer un trabajo posterior de volver este lleno prioritario, convertirlo en la presa definitiva, que es un trabajo que nos va a tomar por ahí 6 meses darse. Ahora, entrando a tu pregunta de cuándo podemos pensar en cerrar casa de máquinas. A ver, hay varias consideraciones. La primera es que nosotros logremos reforzar un poco más el lleno prioritario, porque si cerramos casa de máquinas, pues va a subir nuevamente el embalse y tenemos que estar más tranquilos allí. Y segundo, también es mejor que baje un poco más el embalse para que cuando se cierren las puertas, la fuerza, la presión que hace el agua sobre estas compuertas sea menor y sea una operación más segura. Entonces nosotros sí vamos a esperar varias semanas a que el veranito nos ayude a bajar el embalse.
O sea, por ahí hasta agosto, más o menos.
Yo creo que más o menos puede ser julio, agosto, en donde estemos aquí cada día, cada semana, estamos evaluando cuál es el momento oportuno de tomar esa decisión, pero hoy la estamos avisorando por lo menos de 1 o 2 meses.
¿Hasta qué presión de agua aguantarían sin que se rompan o sin que...?
Pues Darío, lo que nos aconsejan la parte técnica es que ojalá, digamos, el embalse esté de la cota 480 hacia abajo. 380 hacia abajo. 380 hacia abajo. Hoy está en la 390, o sea que baje otros 10 metros aproximadamente.
Alcalde y doctor Jorge, ¿cuándo se podría hablar que la crisis está en tiempo finalmente superada? Que estamos del otro lado. ¿En cuánto tiempo aproximadamente?
Aquí hay varios tiempos, o sea, lo prioritario para nosotros es la protección de las comunidades aguas abajo. Y allí tenemos básicamente un elemento que hay que mejorar, o dos elementos que hay que superar totalmente. El primero es taponar los túneles, el túnel derecho y el túnel de desviación auxiliar, que fueran los que presentaban los derrumbes y que se han abierto espontáneamente en dos ocasiones. Esos túneles hay que taponarlos, en eso nos vamos a demorar más o menos unos 3 meses.
Para que no se destaponen
espontáneamente,
que causaría
crecientes.
Una grave creciente.
Crecientes altas.
Cada, o sea, túnel de esos podría descargar 5.000 metros cúbicos. Recuerden la creciente que se dio hace más o menos 3 semanas, un poco más en Puerto Valdivia, cuando se abrió uno de esos túneles. Y además es por la presión que tiene, además de la cabeza del embalse. Entonces, esos son los escenarios que se han puesto también, es para saber qué comunidades deben de estar justamente hoy evacuadas. Por eso es urgente cerrar, tapar ese túnel definitivamente, porque cada vez que se abre no solo es que genera emergencia agua abajo, sino que también puede ir desestabilizando la montaña por la fuerza con la que entra, que por eso han ocurrido esos derrumbes ahí.
Pero una cosa es clara y es que la gente de Puerto Valdivia, que es la más vulnerable, y el sitio que se evacuó, tiene que permanecer por fuera. Es decir, ellos no pueden, digamos, bajar la guardia ni retornar a sus hogares. Se les tiene que arreglar ya una reacomodación permanente.
Pero además, ¿hasta cuándo? Porque incluso hay niños que están sin estudiar y vivir en un albergue, pues es un tema bastante dramático.
Sí.
Sí, ese es un tema que obviamente lo he mencionado yo, esto tiene dos o tres fases. Uno era pues acondicionar los albergues, otra segunda fase es cómo distribuimos gente por fuera de los albergues, y la tercera fase ya es una fase de, digamos, de estabilizar la cotidianidad de estas personas y volverles a ofrecer todos los servicios necesarios. Más o menos lo que uno podría pensar para Puerto Valdivia es que esta situación va a estar en estas circunstancias del orden de entre 3 y 6 meses.
Si todo esto funciona y Dios así lo quiera, no ocurre en la montaña un nuevo deslizamiento, un mega derrumbe, un día habrá un Hidroituango como el que se había imaginado, un día Hidroituango estará generando la energía que quería generar, estará funcionando en condiciones de seguridad para todos los habitantes río abajo, un día EPM y Medellín y Colombia tendrán a Hidroituango en plena operación.
Pues yo diría que hacia allá es que hay que ir, solo que hay dos momentos hoy. El primer momento y las dos instrucciones que nosotros hemos dado desde el principio han sido, primero, eliminar todos los riesgos para las comunidades. No tanto pensar en este momento en el proyecto, pero igual el proyecto tiene que ir desarrollando justamente unas obras, irse consolidando para poder retomar el control. Una vez se recupere el control del proyecto, una vez se tenga claro que no hay riesgos para las comunidades, viene la fase de saber qué pasa con el proyecto. Pero si usted a ese momento tiene ya construida una presa de más de 20 millones de metros cúbicos, que es una superpresa que justamente protege todas estas comunidades aguas abajo también, pues ese, usted tiene un elemento estructural que le da para pensar cómo seguir. Pero hay que saber entonces cuál es el estado de Casa Máquinas, que hoy no sabemos. Hoy lo único claro que tenemos de Casa Máquina es que sigue descargando 1.100 metros cúbicos por segundo, que hace unas semanas tuvimos algún incidente interno en Casa Máquinas que taponó otros túneles. Recuerde que estábamos evacuando casi entre 1.800 y 2.000 metros cúbicos por segundo, entonces ahí pasó algo. Pero también está la evidencia de que si se sigue descargando 1.100 es porque también permanece una gran parte que está bien, solo que cuando eso se vaya, como decía Jorge ahora, eso no es de un día para otro y usted puede decir, no, cierro con puerta y ya, no. Eso tiene unas presiones internas grandísimas, eso está presurizado. Eso hay que irlo también quitándole la fuerza, Jorge lo hablaba, puede ir cerrando. Eso técnicamente lo dirán a quienes les corresponde, pero no es que de un día para otro se cierran las dos de una vez. Además, miren este escenario, el tema ambiental y el tema de los caudales. No es que uno pueda cerrar Casa de Máquinas y dejar de llevar aguas abajo. La pregunta, ¿qué pasa con el cauce del río Cauca? O sea que todo eso será un trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente, con el ANLA, en el momento que se vaya a empezar a desembalsar también, es cómo se debe hacer y cuáles son los pasos a seguir.
Oiga, alcalde, a usted le gusta el fútbol, ¿cierto?
Sí, claro, hombre, ahorita estaba oyendo aquí a Gamero, hombre, me hizo recordar por el partidito del sábado, hombre.
Partidito,
claro,
partidito
del partidazo,
partidazo el del Tolima.
No, yo le digo partidito, no demeritando, mero, del Tolima.
Que le tengo noticia,
alcalde. O sea, que yo hincha, pues, de Nacional, pero...
¿Pero usted es hincha del Barça o del Real Madrid?
Nada, me gusta más el Barça.
Bueno, ahí tenemos otra diferencia, aparte de... César Augusto, directamente desde Rusia, ya tiene el nombre del nuevo técnico del Real Madrid, César.
Pues lo acaba Darío con el saludo para el alcalde de dar a conocer la prensa española. Julen Lopetegui, el técnico de la selección de España, es el nuevo técnico del Real Madrid, un hombre que jugó fútbol muchos años, fue entrenador del Rayo Vallecano, del Real Madrid Castilla y de la selección española en todas sus categorías, sub-19, sub-20, sub-21, dirigió al Porto de Portugal, y desde el año 2016 es técnico de la selección española. No sé si sea lo más apropiado nombrar ya y avisar que el técnico del Madrid sea el técnico de la selección española, que está jugando el campeonato del mundo y que no la ha empezado. Y la otra noticia que al alcalde seguramente le interesa es que la selección de Japón, que empezó perdiendo 1-0 frente a Paraguay, terminó ganándole 4-2 con anotaciones de Inui en dos oportunidades, autogol de Santander y Kagawa al minuto 91. Japón será el primer rival de Colombia.
Bueno, noticias chéveres, muy importante. César, mire, la del nuevo técnico del Madrid es de un estilo totalmente distinto en su modo de ser, en su carácter, en su manejo, al de Zidane o incluso al de Ancelotti.
Sí, es un hombre completamente diferente. Digamos que Zidane era una persona tranquila, calmada, introvertida. La gente pensaba que se dejaba manejar de Florentino Pérez y no fue así. Creo que al final se va porque no se quería dejar manejar. Y Lopetegui es un hombre más directo, más contundente en sus apreciaciones, más definitivo en sus opiniones. Y creo que cambia radicalmente el manejo del Real Madrid. Saldrán algunos jugadores y llegarán otros. Se dice que una de las razones por las cuales Zidane dejó el Real Madrid era porque no lo dejaban limpiar el vestuario ni contratar los que quería.
Muy bien, señora, aquí continuamos entonces con el alcalde. A ver, lo de la casa de máquinas entonces va a suceder seguramente en 3-4 meses, poniéndole mucho.
Más o menos.
Filtraciones bajo control. Ya están los distintos modelos y escenarios más posibles sobre desprendimientos y derrumbes de parte de la montaña, que se ha estado manejando bien, ha estado como tranquilita, y ahora con el verano seguramente se va a normalizar todavía más.
Junio y julio son lluviosos allá en Ituango.
Sí.
O sea, nosotros hemos venido mostrando unos informes dos veces al día donde se muestra qué cantidad de tierra se viene desprendiendo diariamente. Por ejemplo, anoche se nos desprendieron algo así como 1.300 metros cúbicos de tierra. Y esto va a ser así mientras siga lloviendo.
Alcalde, hablando de aguas abajo, ¿ya se apaciguaron las aguas con el gobernador de Antioquia?
No, mire, eso está, lo estamos manejando bien todos, yo lo he dicho, todos tenemos que estar a la altura de una emergencia como estas. Acordamos un manejo de la información, con él nos sentamos el miércoles pasado, además también estuvo con otro el gobernador de Bolívar, Dumec, estuvo el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, estuvo también el gobernador de Sucre, Edgar, y varios alcaldes de la región, inclusive acordamos un único sistema de información. Yo creo que esto hay que manejarlo muy bien, y en ese sentido yo diría que eso de nada sirve
no. En
una contingencia como estas, y bueno, yo he tratado ya, es como de, venga, vamos para adelante.
¿Pero no fue una imprudencia de Luis Pérez?
Todo lo que yo diga
podrá ser utilizado en su contra.
No, llegamos
puede quedarse callado.
Llegamos a... No, pero sí hemos hablado y hemos llegado a unos acuerdos y hemos estado en varios programas juntos dando una sola información.
¿Y quién la
y eso
nutre?
Nos tiene que ayudar.
Si es un único sistema de información, viene de EPM.
EPM y Gobierno Nacional. Aquí además el centro de monitoreo que instaló EPM es un centro de monitoreo con toda la tecnología. Esto es un tema técnico. Nosotros no podemos dejar que esto pase a otra esfera, y así hay que manejarlo. Siento que está bien manejado en este momento. Nos hemos podido equivocar unos u otros en algún momento. Son días de emergencia muy difíciles, creo.
Tensiones.
Todo. Entonces yo también no quiero entrar en debate, y es más bien, lo estamos manejando bien, estamos unidos en esto, y tenemos muy claro todos, tanto el gobernador como nosotros, y el gobierno nacional que nos ha apoyado desde el primer momento de la emergencia. Hay que decir es que todos los esfuerzos están puestos en que no tengamos una sola pérdida de vida humana, que no tengamos un solo desaparecido, un solo herido. Y hoy a mes y medio de la emergencia, pues el saldo es ese. No hay una sola pérdida de vida humana, no hay un desaparecido, no hay un herido. Sí hay gente que está sufriendo, y eso es lo más difícil para nosotros. Y por eso hay que dar soluciones rápido a las comunidades. Ahorita existe una pregunta, Darcy, frente al tema de Puerto Valdivia, y ahí hay que analizarlo. Y no es solo el municipio o el alcalde de Valdivia o EPM. El gobernador lo ha propuesto. Y tiene que venir también del gobierno nacional, y no solo es para Puerto Valdivia. Es que usted mira que hoy hay una cantidad de comunidades que están en riesgo, pero no necesariamente por Hidroituango, están en riesgo permanente por crecientes de
río. En la ribera.
Una aclaración, en estos días oíamos y veíamos algunas imágenes donde mostraban inundaciones de agua abajo y decían, no, es que es por Hidroituango. No, al contrario, si no fuera porque arriba están represadas las aguas, no porque queramos, sino porque ocurrió una emergencia, las inundaciones hubieran sido mucho peores. O sea, una presa funcionando bien sirve inclusive para regular inclusive caudales aguas pues, abajo. Ese tema es importante.
Es gente
aclarar.
Que siempre está ahí en vulnerabilidad, sí. En la Mojana, acá tenemos una cantidad de ejemplos. Bueno, yo sé que todavía no se puede hacer un totalizar las pérdidas económicas, pero sí se ha hecho, me imagino, unas cuentas de hasta ahora cuánto ha costado esta emergencia, es decir, cuánto le ha costado al proyecto y al departamento.
¿Y quién va a pagar eso?
¿Y quién va a pagar y cómo?
Pues a ver, obviamente todo pasa por qué tan pronto podamos recuperar el proyecto. El tema de poner a funcionar Hidroituango, que lo preguntaba Juan ahorita, si nos soñamos con ese día, sí, nos soñamos con ese día, Juan, por lo que menciona el alcalde, las dos partes principales del proyecto, que son la presa y casa de máquinas, todavía nos dan para ser optimistas. O sea, creemos que podemos ir recuperando el proyecto en ese sentido. Entonces, cuanto más nos demoremos, pues obviamente más costos habrá. Cuanto menos nos demoremos, menos costos habrá.
Pero una aclaración, Jorge. También varios de los costos, hoy se están asumiendo unos costos externos al proyecto, que es atender comunidades, que es obligación nuestra y lo estamos haciendo. Pero la presa igual hay que terminarla de subir. Y eso hace parte de los cronogramas también de obra. Terminar el vertedero que ya determinó también. Entonces, en ese sentido, pues también, Jorge, es importante eso.
En términos de comunidades, por ejemplo, durante el mes de mayo, tengo la cifra de que más o menos para atender las comunidades se destinaron cerca de 20 mil millones de pesos.
Doctor Londoño, ¿qué otros proyectos de generación de energía tiene EPM que puedan suplir esta necesidad energética que todavía no puede suplir Hidroituango?
A ver, toda empresa de generación de energía mantiene un portafolio de proyectos en línea, llamémoslo así, en diferentes fases de desarrollo. Nosotros pues tenemos algunos proyectos que ya hemos venido evaluando. Había una hidroeléctrica por el oriente antioqueño, hay otras pequeñas centrales hidroeléctricas también en otros lados de Antioquia, hay unas posibles desarrollos de energía eólica en La Guajira, hay otros posibles desarrollos de energía solar en el Magdalena Medio. O sea, el portafolio nuestro es un portafolio bastante amplio que obviamente toda empresa de generación mantiene, vuelvo y te repito, disponible para ir atendiendo el crecimiento de la demanda del
país. Pero dos datos importantes ahí, para que todos tengamos claro lo que decían ustedes ahora, la importancia de Hidroituango para el país. Hidroituango es funcionando al 100% con 2.400 megavatios de energía, es el 17% de la energía del país. Hidroituango comenzaba en diciembre de este año operando con los primeros 300 megavatios y así progresivamente 2.400 hasta 2021, que es lo que hay que tener en cuenta. No es que Hidroituango empezaba ya en diciembre 2.400 y se fue completico, no. Por ejemplo, en Casa de Máquinas no está instalado todo. Casa de Máquinas solo estaba 100% instalada una de las turbinas, de las 8 turbinas. Había otra en proceso de instalación, no con todos sus elementos. Eso también es importante en el análisis para saber entonces qué pérdidas pueden existir económicamente. Es que eso solo lo sabremos cuando se haya ido el agua de Casa de Máquinas, ver su estado, pero que es un proyecto que
¿pero hay un
es
estimativo?
A futuro. Yo sí no me quiero entrar en ese proceso, Darcy, entiéndanme, hasta que no se vayan las aguas de Casa de Máquinas, que entren los técnicos, que revisen, de por medio hay una cantidad de temas de seguros.
Exacto, las reclamaciones
ser muy prudentes.
Las reclamaciones, alcalde, a los seguros y a las reaseguradoras, ¿cuándo iniciarían eventualmente? Dentro de un cronograma jurídico hipotético.
Esto es un tema de varios meses, porque primero hay que superar la contingencia. Y para entrar pues en el tema de daño material, poder establecer de qué magnitud fueron los daños y...
Pero en ese tema está trabajando desde el primer día. O sea, en eso y en los contactos con las aseguradoras y todo ese proceso se hace.
¿Y ya han sentido, alcalde y doctor Londoño, en el sistema financiero, por ejemplo, coletazos de lo que implica el nuevo requerimiento para poner Hidroituango a full, los flujos de caja, los gastos extraordinarios? ¿Cómo ha recibido el sistema financiero esta emergencia?
A ver, obviamente, aquí para que los oyentes tengan como claro que hay como dos EPM, si se quiere. Una es la EPM, que hasta el día de hoy viene funcionando normalmente, y otra era la EPM del futuro, que era la EPM de Hidroituango. O sea, Hidroituango no le generaba ingresos ni caja EPM por el momento. Era un proyecto que venía en proceso de entrar en producción a finales de año. Obviamente, ese proyecto muy grande, muy importante, estaba financiado aproximadamente un 40% con caja EPM y un 60% con el sector financiero. Entonces, lo que inicialmente EPM pensaba que iba a destinar para más crecimiento futuro, recuerden ustedes que teníamos la idea de aspirar a comprar gas natural, pues hombre, no, vamos a tener que reenfocar nuevamente en cubrir
y vender algunos activos, ¿no?
Y estamos dispuestos a vender algunos activos si se llegara a necesitar, y por eso la administración le pidió a la junta directiva que le diera esa libertad para darle tranquilidad al sistema financiero. Dos cosas.
Un poco más de información frente a eso, Jorge.
Pero dame un segundito, sí. Alcalde, dos cosas muy importantes. O sea, EPM es un generador de caja. El año pasado EPM generó 4.7 billones de EBITDA. Es un generador de caja. La caja de EPM no se ha afectado. Y dos, EPM es una empresa con un patrimonio muy alto. El patrimonio de EPM es de cerca de 21 billones de pesos y tiene con qué responder sus obligaciones cuando fuera necesario.
Entonces, frente a eso, dos cosas. Lo primero, EPM es y seguirá siendo 100% pública. Eso no puede quedar la menor duda, porque se abrió un debate también, sí, donde se dice, ah, entonces van a vender activos, van a permitir participación privada dentro de EPM. La respuesta es no. EPM es y seguirá siendo 100% pública. Lo que hicimos con esa pregunta que hacen ustedes frente a los bancos, frente al sistema financiero, una empresa seria como EPM, lo que tenía que hacer era mandar una señal a decir, nosotros tenemos cómo responder frente a las obligaciones. Por eso aprobamos como junta hace unos días que la administración arrancará ya un estudio que nos tiene que presentar en la próxima junta para que nos presente posibilidades de desinversión hasta por 3 billones de pesos de empresas controladas y no controladas dentro y por fuera del territorio colombiano. Hoy no se sabe cuáles son, ese estudio nos lo van a pasar. Lo cierto es que eso necesita una discusión pública en el momento que se dé, pero si era una señal a los bancos.
Tranquilo.
Y a las obligaciones, sí, es decir, aquí tenemos con qué responder, y cualquier aprobación no solo es que la apruebe la Junta ya, eso tiene que pasar por el Consejo de Medellín, tiene que pasar los debates, será una discusión pública, pero sí quiero dar claridad en eso. Frente al tema de las finanzas actuales, el EBITDA que genera una empresa como EPM operando con sus negocios tradicionales sin Hidroituango es superior al 5 billones de pesos. O sea, claro que hay que salvar el proyecto, claro que hay que ir allá, pero EPM sigue funcionando con todos sus negocios, y eso es importante también tenerlo claro. Pero sí es muy importante para el país este proyecto, vamos a tener que hacer esfuerzos grandes, hay que recuperarlo, pero vuelvo y digo, hoy lo primero es recuperar la tranquilidad de la gente agua abajo.
Por supuesto.
La gente esté tranquila y que no tengamos una sola fatalidad, y en eso es en lo que hemos estado concentrados.
Una inquietud final, y esa que tiene que ver con un empresario importante que era oferente para Hidroituango, perdió, y él dice que en la audiencia de adjudicación ellos, este consorcio advirtió a EPM que el consorcio ganador no estaba considerando el túnel de desvío. ¿Eso es cierto?
Doctor Darío, no sé decirle, además yo también se lo tengo que decir de una forma clara, no, yo no fui ni en mi administración que se adjudicó Hidroituango. Es un proyecto que tenemos que sacar adelante, ya todo ese tipo de cosas tienen que hacer parte de las investigaciones.
Y el juicio de responsabilidad
llegará
en
el momento, y tiene que llegar, y es lo que ustedes han pedido y que nosotros estamos de acuerdo, es, nadie está diciendo que no se pregunte qué pasó. Claro, todo eso tendrá que investigarse.
La decisión de sellar los túneles, por ejemplo.
Exactamente, todo se tiene que analizar. Nosotros ya tenemos unos requerimientos de Procuraduría que tenemos que responder, Fiscalía investiga, y lo que le corresponde a cada entidad. Hoy lo primero es salir de la emergencia y llegar a todo eso, y seguramente eso hará parte de insumos de lo que se diga. Yo en lo personal, ni en lo profesional, tengo comentario frente a eso porque no lo conocía, pero que se investigue todo. Pero lo que le digo es, ese proyecto lo tenemos que sacar adelante.
Pero en esta, digamos, en esta etapa han tenido como un nivel, un perfil muy bajo, todas las personas desarrolladoras del proyecto, quienes han puesto la cara son ustedes, hay que decirlo, y la gente de Camargo Correa, la gente de Integral, los que hicieron todo el diseño, todos están callados. ¿Esto es una decisión de ellos o ha sido una petición de ustedes de, por favor, en este momento o en esta etapa, no entrar en declaraciones, nosotros asumimos, digamos, como el control de esta emergencia?
Pues a ver, hemos puesto la cara además porque estamos convencidos de que una emergencia es lo que hay que hacer. En una emergencia no puede haber cálculo de que si salgo o no salgo o qué hago. Esto se trata de salvar vidas y de superar la emergencia, y aquí hemos estado Jorge y yo y muchas otras personas, el gobierno nacional incluyéndolo, el gobernador, todos estamos acá. Apenas la semana pasada se empezaron a dar un poco más de detalles ya técnicos, y yo sí creo que en este momento del debate y de saber qué pasó y hacia dónde vamos, es muy importante que los técnicos cada vez hablen más. Integral lo ha venido haciendo. Hace poquito también tuvimos una rueda de prensa donde estaban los representantes del consorcio dando claridad frente a temas constructivos. El informe de Integral yo creo que tiene que ser de dominio público frente al tema de los riesgos en este momento, los cuales los calcula.
Pero no es todavía de dominio público.
Algunos ya han salido, algunos estudios ya han salido en los boletines de EPM frente a temas, por ejemplo, del lleno prioritario, donde se ha pronunciado ya Ingetec, que es el interventor, donde se ha pronunciado Integral. Pero estamos de acuerdo, Arsi, tiene que haber, una cosa es atender la emergencia, pero yo no soy el que te va a dar el detalle de por qué se cayó.
No, no
me corresponde. Entonces, lo que a mí sí me corresponde es estar ahí como hemos estado todo el tiempo. Jorge y yo no le hemos pasado
eso. No, y dando la cara, y a nosotros no la han dado.
Y es lo que hay que hacer.
Sí.
Y es lo mínimo, y nos ha correspondido estar ahí, sobre todo velando, es que las decisiones que se tomen, las decisiones que hemos tomado es para preservar la vida de las personas, tanto dentro de la obra como por fuera de la obra, aguas abajo. Y eso es lo más importante. Irán llegando los otros momentos ya técnicos.
Sí.
Pero bueno, no, también se lo hemos dicho ya a ellos y lo han venido haciendo. Pues que el ingeniero Integral, uno de los ingenieros, ha venido dando muchos detalles sobre esto, y sería bueno que ustedes los invitaran también acá.
Por supuesto.
O que desde Medellín en cabina puedan darle informaciones.
Dice Darío, el alcalde, de dos decisiones, y solo quiero subrayar para ver si entendí bien, que si no las hubieran tomado, ya habría ocurrido una tragedia monumental. Uno, inundar Cuarto de Máquinas, y dos, hacer el llenado prioritario aún con el cambio de las especificaciones. ¿Le entendí bien? Sí, si eso no sí, se hubiera hecho, señor, ya tendríamos
así de claro,
una catástrofe de muchos muertos y una enorme devastación.
Así de claro, porque el nivel del embalse estaba subiendo muy rápido, y cuando se iba a llegar al Cuarto de Máquinas, Casa de Máquina, al nivel de túnel de captación, todavía el lleno prioritario no estaba por encima del nivel del vertedero, o sea que ahí es donde estaba el mayor riesgo, que se llamaba el fenómeno del overtopping, que la ola o que el embalse pasara por encima de la presa y la lavara. Por eso los dos son necesarios, y por eso había que hacerlo, y por eso hay que declarar, y vuelvo y lo digo, que es que el lleno prioritario no es el lleno definitivo. El lleno prioritario era un tema bajo condiciones de emergencia que se reaccionó, y yo sí quiero agradecerle a los miles de trabajadores de Hidroituango, porque es que el heroísmo de esta gente, además la convicción, nosotros hemos estado ya todos los días ahí con ellos en la presa, trabajando, viéndolos, y hay que ver el orgullo a esta gente diciendo, es que esto lo hemos construido durante tantos años, esto no se cae, vamos a cuidar las comunidades agua abajo. O sea, la gente ha cumplido, y es impresionante el trabajo de estos trabajadores, y yo sí quiero resaltarlo, ellos son los verdaderos héroes de que no hubiera ocurrido realmente ya una tragedia, doctor Juan, pero esos son los dos elementos más importantes.
Pues les agradecemos profundamente que del aeropuerto se han venido inmediatamente para acá, para nuestros estudios. Estamos listos a seguir colaborando, ayudando, preguntando, naturalmente, señor, en su oportunidad, pues también llamando a todos los actores que participaron desde el comienzo de este gran proyecto. Yo me quedo muy tranquilo y sé que se han graduado ustedes, un doctorado honoris causa en convicción de crisis y en una situación de emergencia como la que se ha vivido. Y también me alegra mucho por Caracol haber sido de los primeros en haber alertado de que algo grave podría llegar a ocurrir,
sí, señor,
en Hidroituango, cuando ningún otro medio de comunicación se había ocupado sobre el particular. No quisimos ser alarmistas,
después de las explicaciones, yo personalmente, no sé ustedes, yo quedo muy tranquilo de que estamos en las mejores manos y que IPM saldrá adelante con este proyecto.
Sí, es una operación de corazón abierto, pero con buenos médicos.
Sí, no, la emergencia no se ha superado y eso es muy importante porque la gente no se puede confiar.
No se puede confiar.
Como dicen, seguro mató a confianza. Y eso sí, yo creo que es un mensaje que hay que darlo, pero la verdad es que sí hay que destacar, Darío, que en un país donde estamos acostumbrados a cubrir las tragedias post, lo que arrasan, las pérdidas humanas y económicas, por primera vez estamos en una tragedia que no ocurrió, es decir, que gracias a la respuesta de todos ellos no ocurrió.
Así es, muchas gracias, doctor Londoño, muchas gracias, señor alcalde Federico. No,
gracias, Darío, gracias a Patricia Darcy, al doctor Juan Hernando, usted de verdad y siempre, ¿verdad? Cuando nos necesiten, ahí estamos. Y les propongo el tema de la mesa técnica, lo que han pedido, y yo creo que ahí tienen que estar los técnicos explicando con más detalle hacia dónde vamos. La emergencia continúa, vamos minimizando riesgos, pero vamos para adelante.
Y salgamos de la emergencia del domingo, son las 10:25 en Caracol.